De física moderna, pues ya hablamos en otro programa, en nuestras conversaciones de física. Lo hicimos con el profesor Carlos Santorán, bienvenido.
Hola, buenos días.
El profesor Daniel Rodríguez, hola.
Hola, buenos días.
Y la profesora Cristina Santa Marta, bienvenida.
Hola, buenos días.
Es un tema, desde luego, muy amplio. Hablamos, podemos recordarlo, de átomos, de fotones. También hablamos de aplicaciones que vemos todos los días, como los rayos X, los TAC. Pero hoy vamos a continuar. Y vamos a continuar hablando de modelos atómicos, vamos a continuar hablando de partículas. Vamos a ir dentro del átomo. ¿Qué nos encontramos dentro de un átomo?
Pues dentro del átomo encontramos partículas que ya hemos visto fuera. Hemos visto en la corriente eléctrica electrones, lo hemos visto también en los rayos catódicos, que por ejemplo lo que estaba estudiando Röntgen cuando descubre los rayos X. Y además de los electrones encontramos otras partículas que hacen que la materia sea neutra, es decir, partículas que en vez de tener carga negativa como el electrón, tienen carga positiva. Los primeros modelos atómicos no indicaban muy bien dónde estaban cada uno. De hecho, hay un modelo famoso que se llama el modelo de pudín de pasas de Thomson, en el que hay unos electrones, que serían pues las pasas, y una carga positiva, que serían el resto del pastel. Pero hay modelos posteriores, como por ejemplo el modelo de Bohr, que es el más conocido, en el que ya hay unos electrones y hay un núcleo positivo. Este núcleo posteriormente se ve que está formado por no solamente partículas positivas, sino otras que completan la masa que se observa en estos átomos. Como tenemos los electrones girando alrededor de este núcleo, en el núcleo las partículas positivas las vamos a llamar protones, y las partículas que son neutras, que completan la masa, neutrones.
Entiendo entonces que sabemos lo que hay dentro del átomo a partir de una serie de modelos atómicos.
Sí, los modelos atómicos se van sucediendo en función de las observaciones. Entonces, tenemos primero los modelos que simplemente nos dicen que hay dos cargas, y posteriormente Chadwick, en el año 1931, nos demuestra que además hay otras partículas que no tienen carga ni positiva ni negativa.
Pero también se basa en experimentos, los experimentos de Rutherford, que son lo más importante. Rutherford demuestra que el modelo de Thomson no es válido.
Estamos viendo entonces estos modelos atómicos, pero a mí me gustaría hablar de aplicaciones para que lo veamos más claro. ¿Cómo se pueden aplicar?
Una aplicación, siguiendo un poco el programa anterior que hablábamos de modalidades de imagen médica, es la resonancia magnética nuclear. El término nuclear se ha quitado porque para el gran público nuclear muchas veces significa energía nuclear o cosas de esa índole, pero en realidad la imagen por resonancia se basa en las propiedades de los núcleos. Los núcleos tienen una propiedad que es el spin, que es una propiedad cuántica, y da una idea de cómo giran sobre sí mismos, como siempre aproximadamente. Esto sigue siendo un modelo, porque nadie ha visto a un núcleo girar sobre sí mismo. Hay propiedades de los núcleos que son como si giraran sobre sí mismos. Entonces nosotros decimos que esto es así. Y los núcleos pueden girar en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. Y esto, que puede ser intrascendente, es lo que nos deja hacer la imagen por resonancia magnética. Es decir, los núcleos que giran en un sentido están en un estado energético y los que giran en otro sentido están en otro estado energético. Si nosotros damos energía a nuestro cuerpo, que está lleno de núcleos, claro, en concreto vamos a trabajar con los núcleos de hidrógeno, porque nosotros tenemos mucho hidrógeno, bebemos mucha agua y el agua es H2O, tenemos muchísimo hidrógeno. Bueno, pues el hidrógeno, el núcleo de hidrógeno, es el más sencillo de todos, también es el que estudió Bohr, solamente tiene un protón. Es muy fácil imaginarse y ver sus propiedades. Este protón tiene su spin, como comentábamos antes, y gira o en un sentido o en otro. Si nosotros damos energía al cuerpo, en la franja de energía, digamos, en la que trabaja el núcleo, que he explicado bien, hay un salto entre los dos estados energéticos del átomo de hidrógeno, el de alta y el de baja energía, y ese salto de energía es concreto, es uno. Si nosotros le damos al átomo de hidrógeno esa energía que le falta para pasar del estado de baja al estado de alta energía, salta de estado. Cuando dejamos de dar esa energía, el núcleo retorna al estado en el que estaba. Bueno, pues en ese retorno al estado en el que estaba, devuelve la energía al medio. Y esa energía que devuelve al medio, nosotros la podemos captar con una antena. Como es nuestro cuerpo el que devuelve esa energía al medio, la manera de devolver la energía depende de dónde esté ese átomo de hidrógeno. si está formando parte de una molécula de agua o de una molécula de grasa o de una molécula de músculo o de hígado. Y la manera de devolver la energía es diferente dependiendo de ese entorno molecular en el que se encuentra el hidrógeno. Pues en esa devolución de energía que hace el cuerpo, nosotros captamos esa señal y analizando esa señal, por métodos matemáticos que no vienen al caso, somos capaces de decir dónde hay músculo, dónde hay grasa, dónde hay agua o dónde hay hígado. Y esa es la manera de hacer imagen por resonancia magnética nuclear, cambiando de estado al núcleo de hidrógeno, del estado de baja energía al estado de alta energía. Y eso solamente sucede dentro de un campo magnético. Es decir, el átomo de hidrógeno de manera normal, como estamos todos aquí ahora, solo tiene un estado de energía. Pero al introducirlo en un campo magnético, ese estado de energía se desdobla en dos y hay un salto entre esos dos estados.
Es algo complicado, así explicado, está más claro, pero aún así nos resulta complicado porque, sin embargo, parece que la prueba de resonancia es mucho más sencilla. En realidad, el analizar esos datos es difícil o no es difícil, porque ahí veo que hay modelos matemáticos, por un lado, está la física, por otro, supongo que luego estarán también los médicos. Tienen que trabajar mucha gente para luego poder leer, digamos, la prueba.
La imagen por resonancia es una técnica que es muy bonita porque involucra tanto a los médicos como a la parte técnica. Digamos, técnica puede ser informáticos para ver cómo se captan los datos que emite la máquina, como físicos para saber qué es lo que está sucediendo ahí. El hacer una imagen estructural, digamos, en la que se ve la anatomía, o hacer una imagen funcional en la que se ve cómo se mueven las moléculas de agua dentro del cuerpo, esos son todo fenómenos físicos y biológicos a la vez. Tiene que haber gente de la parte biológica diciendo por qué se mueven las moléculas de agua a lo largo de un axón, y ellos saben lo que es un axón, como un físico, para saber cómo es el modelo de difusión de la molécula de agua en un medio X, que puede ser un axón, en el caso de la medicina, o puede ser otra cosa, pero en el caso en el que estamos hablando ahora, es importantísimo saber cómo se corresponde el fenómeno fisiológico con el fenómeno físico.
¿Y qué diferencia hay entre la resonancia, esta prueba de imagen que estamos hablando hoy, de las que ya hablamos en el programa anterior? Hablamos desde los rayos X a, por ejemplo, los TAC. Hay diferencias sustanciales, ¿no?
Sí, hay una diferencia que es importante y es el rango de energía de los fotones involucrados. En el caso de los rayos X, que son los que se utilizan para las radiografías y también para el TAC, estamos hablando de energías suficientes como para que cuando ese fotón llega al átomo, le arranque uno de sus electrones. Es lo que hablábamos el otro día de que es radiación ionizante. En el caso de la resonancia magnética, estamos hablando de algo que puede captar una antena, es decir, son ondas de radio. Son ondas que van a llevar asociados unos fotones muy, 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 muy débiles, suficientes para modificar el estado del núcleo, pero apenas afectan a los electrones, por ejemplo, en ese caso.
Es radiación no ionizante la que está utilizando. Por eso, la pregunta de siempre, ¿qué es mejor? No es mejor ni peor. Cada prueba diagnóstica ve algo diferente. En una, digamos, el coste-beneficio es mayor que en la otra, puesto que no se está radiando en el sentido de que le pueda provocar cualquier mutación genética cuando se hace una prueba de resonancia magnética.
Hay una diferencia también muy importante entre las dos modalidades. En la modalidad por rayos X tenemos fotones que atraviesan el cuerpo e imprimen una placa fotográfica o llegan a un detector. La imagen por resonancia es de emisión, es nuestro cuerpo el que emite esa energía. Es decir, se ilumina, digamos, el cuerpo con unas ondas de radiofrecuencia, que es la misma frecuencia, está en el orden de los megahercios, en el orden de las ondas de radio de FM. Mediante esas ondas se da energía al cuerpo y es el propio cuerpo el que luego emite su propia energía, y por eso podemos saber lo que hay dentro del cuerpo, porque como nosotros la emitimos, depende de cómo sea la estructura que la emite, así es la señal.
Pues vamos a volver al átomo y vamos a volver pues sabiendo si hay otras partículas aparte de las que hemos hablado hasta ahora.
Pues dentro de los átomos que forman, por ejemplo, nuestro cuerpo, las únicas partículas que hay son los electrones, protones y neutrones. Pero en el universo existen otras. Por ejemplo, en los rayos cósmicos nos vamos a encontrar partículas más pesadas que los protones, con cargas positivas, negativas. Vamos a encontrarnos partículas mucho más pequeñas, sin apenas carga, e incluso en algunos casos núcleos. Por ejemplo, el experimento de Rutherford utilizaba unas partículas que se llaman partículas alfa. Están formadas por protones y neutrones. Pero existen partículas igual de pesadas que nos encontramos cuando colisionamos partículas, digamos, más normalitas en los aceleradores, que son incluso más pesadas que estas. Y según las teorías aceptadas actualmente, incluso dentro de los protones y de los neutrones existen partículas que llamamos quarks, que tienen distintas propiedades. Ya son propiedades tan complicadas que, bueno, matemáticamente son muy sencillas, que las llamamos sabores, colores, y estos son pues partículas ya no subatómicas, sino subsubatómicas.
Hemos puesto alguna aplicación anterior, hemos hablado de la resonancia, pero en cuanto a estas otras partículas, o estos otros modelos, ¿podríamos poner alguna otra aplicación?
Pues la aplicación quizás más directa es una prueba de diagnóstica, otra vez, que se llama el PET. La T viene de tomografía, igual que teníamos antes para el CT, y es la tomografía por emisión de positrones. Los positrones son otro tipo de partículas subatómicas que tienen la propiedad que cuando se encuentran con un electrón producen un par de fotones. Ese par de fotones, además, cuando se producen, salen dirigidos cada uno en una dirección, de manera que sabemos la línea en la que se han producido, y así, pares de fotones a pares de fotones, somos capaces de ver en dónde han sido producidos. Para producir un PET necesitamos algo que emita positrones, y esto va a ser un radiofármaco, que se llama. Es decir, algo que contiene unos átomos cuyos núcleos se van desintegrando y los positrones que se producen en esa desintegración chocan con los electrones del cuerpo y emiten estos fotones de radiación gamma.
Es también una prueba de diagnóstico por imagen, y en este caso esa relación de la que estamos hablando tanto en el programa anterior como en este, de coste-beneficio, ¿cuál sería?
El radiofármaco que se inyecta es un trazador radioactivo, que es algo que, como decíamos con todo lo de nuclear, en general da un poco de respeto al público en general, bueno, y al no en general, da bastante respeto. Porque lo que estamos inyectando en el paciente es unos núcleos radioactivos que se van desintegrando como una pequeña central nuclear, más o menos. Entonces, en la desintegración de esos núcleos, tenemos el mismo problema que comentábamos en un programa anterior, y es la posibilidad de que incida alguna partícula sobre una cadena de ADN que está desenrollada porque se está dividiendo la célula y tengamos algún tipo de mutación. Esa es la teoría. La realidad es que la posibilidad es muy, muy pequeña porque las dosis que se emplean son muy, muy, muy bajas. Si se emplease una dosis más alta, la imagen sería muchísimo mejor, pero ahí está la relación coste-beneficio. Digamos que con tal de que se vea, ya vale, en palabras sencillas. Luego se utilizan dosis muy bajas y las imágenes que obtenemos son buenas, pero siempre hay que tener detrás a un buen radiólogo que las sepa interpretar, porque no son todo lo buenas que podrían ser en atención a reducir las dosis de radiofármaco.
La ventaja que tiene con respecto a, por ejemplo, el TAC, es que la imagen que genera es imagen funcional. Nos está dando imágenes de cómo actúa el organismo, por ejemplo, un tumor que tiene un mayor riesgo y una mayor actividad. Eso es lo importante. Normalmente no solamente se hace un PET con alguna otra prueba más, como puede ser una resonancia o un TAC, porque no se ve, lo que se ve muy mal, se ve francamente mal. Son imágenes relativamente borrosas y hace falta integrarlas dentro del cuerpo. Entonces, es la parte matemática de todos estos problemas, es cómo unir la imagen de un TAC o de una resonancia magnética con la imagen de un PET o juntar las tres. Eso es matemática pura, igual que la reconstrucción de imágenes tanto en resonancia como en TAC. Es la multidisciplinaridad de la medicina moderna. Y eso es lo importante, que tenemos imagen funcional. Ahí no buscamos una rotura, buscamos centros de actividad anormal dentro del organismo. Y además, con una gran ventaja, podemos diseñar radiofármacos para ver todo tipo de actividades, al menos en teoría. Es muy, muy, digamos, diversa la cantidad de aplicaciones que tiene el PET. La verdad es que es caro.
Lo iba a preguntar, ¿no es una prueba que se haga muy frecuentemente, o por lo menos tan frecuentemente como se puede hacer sobre todo un TAC? Y en segundo lugar sería una resonancia. Quizá también esto tiene que ver, cuando hablamos de esta relación, también supongo que la relación precio, no solamente precio de salud, sino precio económico, también tendrá que ver.
El problema del PET y de cualquier imagen nuclear es que hace falta algo que viene de los físicos, es un ciclotrón que hace falta para sintetizar el radiofármaco, porque estamos hablando de núcleos inestables, de núcleos radiactivos que se van desintegrando para emitir sus positrones. Entonces es necesario tener un ciclotrón, sintetizar ese radiofármaco. En ese momento se arranca el cronómetro hasta el momento en el que se inyecta en el paciente, porque ese radiofármaco se va desintegrando, lógicamente, no se desintegra a la orden de ya, sino desde el mismo momento en que se fabrica. Y ahí entra todo el conocimiento de las velocidades de desintegración para saber en qué momento ha salido el radiofármaco del ciclotrón, en qué momento se está inyectando al paciente. A veces esos radiofármacos vienen en avión, con lo cual hay que arrancar el cronómetro en Barcelona en un ciclotrón y pararlo aquí en Madrid y saber qué dosis se está inyectando al paciente, es decir, cuántos núcleos se están desintegrando. Eso es física pura.
Y otra cosa muy importante, queremos que sean elementos, tenemos que inyectar algo que tenga una vida media muy pequeña. No queremos poner a un paciente hoy una dosis y que esté siendo radiado durante semanas. Lo cual quiere decir que la vida media es corta, muy, muy corta. Significa que tengo que mandar muchísima dosis para que me llegue una cantidad apreciable. Y eso es dinero. O sea, consiste en tener una radiofarmacia al lado donde esté la máquina. Además, no tiene por qué ser necesaria las pruebas de PET.
Y ya para terminar, nos queda poquísimo tiempo, pero me gustaría acabar, no hemos hablado, aunque estaba presente en toda la conversación, de antimateria y antipartículas. Me gustaría saber qué es, porque a veces lo relacionamos, sobre todo desde la calle, lo relacionamos con catástrofes enormes. Desde el cine, por ejemplo, se nos dice que una pequeña dosis de antimateria puede acabar con el mundo o la Tierra tal y como la conocemos. ¿Estas visiones catastrofistas del cine o de la literatura tienen algo de realidad en el mundo real de la física?
Pues como siempre, tienen un granito de realidad y muchísima exageración para crear espectáculo. Hemos estado hablando todo este tiempo de antimateria, porque hemos estado hablando de positrones. Los positrones son la versión anti de los electrones. Los electrones son materia, los positrones son antimateria. Por eso cuando se juntan, cuando colisionan, producen fotones, que es la forma más simple de energía. Igual que existen los antielectrones, los positrones, existen antiprotones, existen antineutrones, se han llegado a construir unos pequeños antiátomos de hidrógeno, pero ahí se acaba todo el tema de la antimateria, no es estable.
¿Y por qué esa leyenda de que son letales?
No son letales. Simplemente cuando se encuentran con la materia la destruyen y producen energía. Pero en el universo hay materia, no hay la misma cantidad de antimateria, es muy difícil lograrla. Por lo tanto, salvo en pruebas como el PET, que es donde yo creo que dentro de la vida diaria se producen más colisiones materia-antimateria, en el resto de las situaciones no hay ningún riesgo.
A mí me sigue impresionando, a pesar de que lo conozco hace muchos años, el choque de materia y antimateria dentro del cuerpo, en el PET, para producir fotones.
Ahí queda esto y será motivo de otro programa. Muchísimas gracias a los tres.
Gracias.
A ti.